Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos en La Habana a Julio Aliaga Pesán y también a Dimas Castellanos. En breve con ello estaremos analizando las informaciones de esta jornada. Por acá el saludo a Johnny Hilfer, a cargo de la producción, y el señor May Vázquez, nuestro director técnico. Bienvenidos todos a las noticias como son.
Sí, señor. Gracias, Mike. Gracias, Johnny. Hoy un programa cargado de noticias. Realmente hay algunas notas sumamente interesantes. La vamos a estar ya analizando en solamente minutos con Aliaga Pesán, con Dimas Castellanos. Por ejemplo, una de ellas, la embajada norcoreana en Cuba organizó contrabando de armas. Esto no es el titular simple, esto lo está diciendo las Naciones Unidas. El informe de Naciones Unidas está hablando de que Pyongyang, la capital de Corea del Norte, usa sus embajadas y complicados esquemas financieros para burlar las sanciones del organismo mundial. Y es una noticia que yo sé que interesa muchísimo a los cubanos, sobre todo por la escasez de información, si no es ninguna, que el gobierno ha dado sobre este barco norcoreano que salió de Cuba cargado de armamentos. Así que hay información de Naciones Unidas, vamos a estar hablando de ella en el programa. También hoy vamos a Venezuela, hay protestas de médicos en Venezuela, hubo protestas de médicos en Venezuela, y vamos a tener uno de estos médicos que ha estado sin dudas criticando al gobierno de Nicolás Maduro y denunciando otros aspectos. Y claro, también desde Panamá, porque este tema del barco norcoreano en Panamá tiene que ver directamente con este país, y vamos a tener con nosotros a Guillermo Cochés. Él es el ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos en Washington.
Al cierre les voy a comentar que hayan un retrato perdido de Johann Sebastian Bach. La pieza data de 1730. El valor más al cierre del programa.
Óigame, a ver, ahí sí me pongo para. Chicos, yo no puedo comprar nada de lo que anuncia José Luis aquí. Que,
bueno,
de
si la usted tiene dinero, puede poner ahí su.
Yo trato dinero. Pero no puedo. No hay una canción que dice así: trato, pero no puedo. Bueno, comienzo el programa hablando sobre nuevos descubrimientos científicos en la lucha contra el SIDA. Noticias sin dudas alentadoras. Dice, en el mundo existe un muy reducido grupo de personas que nació inmune al virus del VIH, causante del SIDA. Durante años, científicos han intentado replicar esa resistencia natural. Es decir, personas que son inmunes al SIDA, al VIH, entonces los han tomado como ejemplo para ver cómo se puede hacer a una persona inmune al VIH. Investigadores de la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos lograron modificar genéticamente las células del sistema inmune de 12 pacientes con VIH para hacerlos resistentes al virus. Para ello, los pacientes que participaron en la investigación publicada en el New England Journal of Medicine, o sea, en el Diario de Nueva Inglaterra de Medicina, pues se les extrajeron glóbulos blancos del cuerpo, los volvieron resistentes, estos glóbulos blancos fuera del cuerpo, resistentes al VIH, y se los volvieron a inyectar de nuevo al organismo. El resultado fue que sobrevivieron más que los que no fueron modificados, impidiendo que el virus se replicara. Para el trabajo, los científicos utilizaron dos grupos de pacientes que fueron tratados con una sola infusión de linfocitos modificados. A seis de ellos se les retiró la medicación a las cuatro semanas de haberle inyectado la infusión, y se les dejó sin los antirretrovirales durante las 12 semanas siguientes. Los otros dos individuos continuaron con la terapia de fármacos. Y bueno, el resultado, como ya les dije al principio, sobrevivieron más, sin dudas, los que le modificaron los glóbulos blancos. Así que yo creo que esto ha sido, además ya probado en el ser humano, un tremendo paso en cuanto a poder hacer inmune a una persona al virus del VIH. Sin duda, ya hay muchas personas que adquieren el virus, viven con él muchísimos años, pero si se encuentra algo que convierta al organismo en inmune al VIH, yo creo que se ha dado con un avance muy grande en el mundo, ¿no?
Sin duda, conocemos incluso pacientes que no tan avanzada la ciencia en este punto, han podido superar la crisis que enfrentan con este tipo de enfermedad. Y gracias a Dios, bueno, pues esto se suma también a esto que hemos escuchado todos.
Relativamente rápido, porque esto es una enfermedad de finales de los años 70, 80, ¿se acuerda cuando aquella...?
Que no necesariamente la gente muere ya hoy por
eso. Hoy por eso, se ha ido avanzando muchísimo en el VIH. Qué bueno,
Saludamos allá a Julio Aliaga. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación. Hace 6 meses que no participaba con ustedes y realmente me siento como de estreno. Desde el 10 de octubre del 2013 no participaba con ustedes y hoy 11 de marzo, pues nada. Qué bueno estar con ustedes y estar con los escuchas cubanos.
Casi dos fechas patrias, 10 de octubre y 10 de marzo, casi ahí.
Casi. Bueno, me llama muchísimo la atención que hayas mantenido el conteo y trataremos de que no sea tan distanciada su participación en el programa porque usted...
Es que humildemente desde La Habana ustedes son entre los más escuchados, humildemente.
Gracias Julio. Julio. Y bueno, vamos a pasar y saludar a Dimas Castellano. Saludos, Dimas.
Saludos para ustedes y para Julio también y para los teleoyentes de Radio Martí.
Muy bien. Bueno, pues tenemos que hacer la pausa.
Y volvemos ya con las noticias acá en el programa.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil y bueno, también de regreso Julio Aliaga Pesán desde La Habana y Dimas Castellanos también desde La Habana.
Bueno, desde Ginebra se está informando a través del relator de Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos inhumanos, crueles o degradantes, Juan Méndez, que el líder opositor venezolano Leopoldo López está encarcelado en régimen de aislamiento en una prisión militar. Es verdad que las prisiones venezolanas son lugares muy peligrosos, es precisamente por eso que pedí varias veces ir a visitarlas, pero se puede proteger a un detenido sin ponerlo en aislamiento, señaló Méndez en una rueda de prensa al margen de la vigésima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero el problema, dice él, el problema es que ¿por qué lo han detenido? El hecho de organizar una manifestación pacífica no es razón para detenerlo, y menos en una prisión militar, menos en régimen de aislamiento, agregó el relator. La semana pasada, el ministro de Exteriores de Venezuela, Elías Jagua, afirmó que López estaba detenido en una prisión militar por su propia seguridad. Y el gobierno venezolano señaló directamente a Leopoldo López por los actos de violencia que se produjeron el 12 de febrero al término de una marcha pacífica que acabó con ataques contra edificios y bienes públicos y la muerte de 3 jóvenes. Respecto a la situación general en Venezuela, El relator explicó que han recibido denuncias de dos casos de severa tortura en las comisarías.
Bueno, de todas maneras, hay más noticias de Venezuela. Estaremos comentándolo en el transcurso del segmento. Pero comienzo contigo, Julio Aliaga, con esta nota de esta denuncia que sale desde Ginebra.
Mira, ante todo, qué bien, ¿no? O sea, ya nadie puede decir, como aquellos primeros defensores de la democracia en Cuba en los años 60, que ya nadie escucha. Ya ahora todo el mundo está escuchando y todo el mundo tiene sus ojos puestos sobre Venezuela. Aquí mismo en Cuba, si el relator tomó esa opinión, tomó nota sobre el caso de Leopoldo López, a quien tuve la oportunidad de conocer en Praga y después estar reunido con él en Costa Rica, pues es un tremendo político, un hombre de un empuje, de una ambición política muy grande y que trabaja muy fuerte y que no se justifica. Aquí mismo en Cuba hubo algunas manifestaciones de apoyo a los estudiantes venezolanos, a los manifestantes venezolanos, y todo el mundo sabe que terminó con violencia sobre estos opositores pacíficos. Es importante que miremos a Venezuela y que apoyemos a los demócratas venezolanos que están dando una batalla campal porque ese país hermano no se hunda en una dictadura como la nuestra.
Bueno, su comentario, Dimas Castellanos.
En primer lugar, creo que está en un camino equivocado, desde mi punto de vista, el gobierno venezolano con ese tipo de medida. No es esa la solución para los graves problemas que tiene ese pueblo de todo tipo, desde la economía hasta la violencia. Y atribuirle a una persona, que es un líder de la oposición con todos sus derechos, atribuirle a una persona, que fue lo que se pensó, la responsabilidad de los actos, y entonces caen que es un ridículo prácticamente detenerlo para que con eso se iba a resolver el problema aparentemente, y entonces la vida se ha encargado de mostrar que desde que Leopoldo está encerrado, pues las manifestaciones han continuado, o sea, que no es un problema de que nadie esté instigando en sí, sino de que hay problemas de fondo, y esos problemas de fondo no se van a resolver si no se toman las medidas que hay, y las medidas no son de violencia, ni son de persecución a la oposición, ni son de acusación a toda la conspiración extranjera. Son problemas internos que el sistema de allí no ha podido y parece que no va a poder resolver.
Precisamente hablando de lo que está sucediendo en Venezuela, hay más, y vamos a destacarlo acá en el programa. Dos estudiantes fallecieron y otras dos personas resultaron heridas en las últimas horas tras ser baleados por desconocidos cuando protestaban en San Cristóbal, esto es al oeste de Venezuela, con lo que suben a 21 los muertos en las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro hace más de un mes. El joven Daniel Tinoco perdió la vida la noche del lunes, producto de un disparo que le hacen en el pecho, y otras dos personas resultaron heridas, dijo así en diálogo telefónico con la agencia francesa de prensa el alcalde opositor de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Por otra parte, Ángelo Vargas, un estudiante de la Universidad de la ciudad de Guayana, pues también perdió la vida en medio de toda esta protesta cívica que se realiza en casi todas partes de Venezuela. Es decir que violencia, represión y más muertes y es el panorama en Venezuela.
Y en los veintitantos años, estos dos jóvenes venezolanos, las últimas dos víctimas de las protestas y sobre todo también de la acción represiva por parte del gobierno que ha organizado pues en distintas formas, desde los motorizados a estos colectivos que no se sabe exactamente qué son, pues salen a la calle también a enfrentarse, pues nada, dos jóvenes más muertos.
Precisamente el relator de Naciones Unidas insiste en que ha pedido tres veces al gobierno de Nicolás Maduro que le permita visitar Venezuela y que ahora, tras las protestas, tanto él como otros relatores de Naciones Unidas han reiterado su petición, pero que siguen a la espera.
Muy bien, contigo comienzo, Julio Aliaga Pesán, esta nota.
Sí, mira, es interesante esta segunda información porque casi que es continuidad de la primera. Uh-huh. Y es que una de las estrategias de estos gobiernos totalitarios, y estamos pensando en la Rusia soviética o en la Alemania nazi, es de implantar el terror. Y ahora, reflexionando sobre el pensamiento de Dimas, que muy certeramente clasificaba el tema, o sea, yo me recordaba a recientemente fallecido, a quien honro desde esta tribuna, el comandante Hubert Matos. O sea, ese terror primero individual, a personalidades visibles para decir que nadie se puede escapar, y ese terror en la calle es una de las formas de implantar el terror social que en Cuba se manejó de manera exitosa, sin lugar a dudas, por la dictadura, que bueno, dura 55, 56 años. Y no creo que Venezuela va a ser igual, hay una movida mucho más grande, hay un proceso de inestabilidad total interna, producida por las mismas medidas del gobierno chavista, que es incapaz, como bien decía Dimas, y gracias Dimas por crear el precedente, de establecer las líneas claras de su desarrollo. Y eso es lo que lo lleva a esta situación de caos en la que está la sociedad, de la cual en Cuba vemos muy poco, o sea, realmente apenas y sabemos de lo que está sucediendo. Ahora mismo los médicos se lanzaron a la huelga también, lo que implica que uno de los gremios más importantes, más poderosos del país, por la ascendencia que tiene la sociedad, pues acaba de plantarse contra el gobierno usurpador, porque perdieron las elecciones presidenciales el año pasado, el gobierno usurpador de Nicolás Maduro. Y creo que está saliendo ahora mismo el señor vicepresidente para tratar de empezar a dar otra imagen del chavismo, producto que Maduro puede estar cayendo en desgracia con sus acólitos ahí en el gobernante Partido Socialista Unificado Venezolano.
Sí, Dimas Castellano, su comentario.
Sí, bueno, creo que esto es un poco, es la continuidad exactamente de lo anterior. Yo creo que la noticia esta última no son más que manifestaciones fenoméricas de una esencia. Sencillamente, los gobiernos, un grupo de gobiernos de izquierda de aquí, de la región, que llegaron al poder por medio de elecciones, que intentaron hacerlo algunos por medio violento y fracasaron, y entraron por el carril de las elecciones. Pero han querido, por este medio, regresar un poco a un sistema anterior. Maduro ha estado haciendo intentos por hacer transformaciones dentro de la Constitución, etcétera, que cada vez le den más poder. Y todo eso está en el malestar que se está manifestando. Y sencillamente, a esta altura, en ninguna parte del mundo, mucho menos aquí en la región de América, se puede mantener un gobierno ignorando los derechos y las libertades ciudadanas, violando las propias leyes. Y eso es lo que está pasando. Se ha metido en un camino sin salida. Mientras más muertos haya, pues más violencia va a haber. Y eso no va a resolver ni los muertos ni la violencia, ninguno de los problemas estructurales que está la gente reclamando. Los estudiantes por un lado, los médicos por otro, militares que se han manifestado por otro, la oposición por otro lugar. O sea que hay problemas estructurales ahí que hay que resolver y que no tienen la solución en la violencia.
Bueno, llegan las conclusiones de lo que se ha investigado en cuanto al Cheongcheongam, ese barco coreano. Vamos a leer parte, es bien extenso, ¿no? Vamos a leer parte de lo que se está ya publicando. La Embajada de Corea del Norte en Cuba, junto con la legación en Singapur, habría organizado el embarque ilegal de aviones de combate, misiles, las piezas y otro material militar cubano hallados por las autoridades panameñas en el carguero norcoreano en julio pasado. Lo anterior es recogido en el informe de expertos de Naciones Unidas, según el cual el uso de misiones diplomáticas para facilitar el tráfico ilegal de armas formaría parte de las sofisticadas técnicas que utiliza Pyongyang para eludir las sanciones de la ONU. El documento de 127 páginas, elaborado para el Consejo de Seguridad por un panel de 8 expertos de la ONU, es parte de un recuento anual sobre el cumplimiento de las numerosas sanciones impuestas por la ONU en respuesta a los ilegales programas nucleares y de misiles de Pyongyang. Un resumen inicial del documento afirma que a partir de los incidentes analizados que se han examinado, el panel ha encontrado que Corea del Norte hace un uso creciente y escalonado de múltiples técnicas de elusión. Un despacho de la agencia Reuters señala que alguna de las pruebas más exhaustivas presentadas públicamente en contra de las embajadas de Pyongyang. El informe incluye documentos secretos norcoreanos dirigidos al capitán del buque que ofrecen instrucciones muy detalladas sobre cómo cargar y ocultar el embarque de armas ilegales, presentar declaración falsa a los funcionarios de aduanas en Panamá. Carguen, dice así, carguen los contenedores primero y en el siguiente puerto las 10.000 toneladas de azúcar sobre ellos de manera que no se puedan ver los contenedores, aconseja el documento traducido del coreano. Y según los expertos de Naciones Unidas, Chinpo Shipping, una empresa naviera, que el informe apunta está ubicada en la Embajada de Corea del Norte en Singapur, actuó como agente de una empresa con sede en Pyongyang que operaba el buque, mientras que personal diplomático norcoreano en Cuba se encargó de organizar el embarque de la carta oculta.
Increíble, ¿eh? Los detalles hasta de cómo le decían.
Hay un poco más. ¿Usted quiere que dé más detalles? Importantísimos.
A ver, vamos a darlo.
El embajador coreano en La Habana, Jong Jim, era un veterano diplomático que se jactaba de sus credenciales impecables, estar casado con la hermana mayor de Yang Sun-tak, considerado por mucho tiempo el número 2 en Corea del Norte, y que fuera ejecutado por orden de su sobrino, el gobernante Kim Jong-un. El nombramiento de Jong como embajador en Cuba en febrero de 2012 fue valorado como un signo de una mayor alianza entre las dos potencias comunistas, así dijo la revista The Economist. Funcionarios norcoreanos aseguraron que al representante de Pyongyang en Cuba se le ordenó regresar a su país el 6 de diciembre de 2013. Una semana después se anunció la ejecución de Yang Sun-tak.
Increíble, es una novela, como se diría en buen cubano.
No, es una realidad.
Hemos utilizado casi todo el tiempo, nos queda un minuto para cada uno de nuestros periodistas. Julio Aliaga Pesán.
Oye, muy sencillo, ahora quiero oír qué va a decir Arturo López Calleja y Carlos Alzugaray, que son los grandes promotores de decir que Cuba no patrocina el terrorismo y no manda armas a países terroristas como Corea del Norte. O sea, quisiera que ustedes invitaran aquí a Arturo López Calleja, que estuvo en La Habana y estuvo reunido con Dima hace unos días. Estuve en un evento. Y quisiera oír a esos ponentes, gerentes de opinión de la dictadura en Estados Unidos, a ver qué dicen ahora de que si Cuba patrocina el terrorismo o no.
Vamos a ver.
Claro, López Calleja es López Levy, ¿no?
López Levy, que es Arturo López Levy.
No, perdón, eres López Calleja.
Claro,
se cambió el nombre.
Claro, pero acá se conoce como López Levy.
Él es Arturo López Calleja Levy.
Ah, Calleja Levy.
Él es familia de López Calleja.
Sí, señor. Sí, señor.
Dimas
Castellano.
Si no, muy rápido. A mí de Corea del Norte nada es noticia. Ahí puede ocurrir cualquier cosa porque eso no es ni una sociedad prácticamente ya. Ahí puede ocurrir cualquier cosa. Y es una buena experiencia porque lo sorprendente es que el gobierno de Cuba, que es un gobierno occidental, aunque sea de corte totalitario, etcétera, es un gobierno occidental que está metido en serios problemas económicos, que está buscando la forma de salir, que está desarrollando, por ejemplo, el proyecto este de Mariel, y eso requiere inversiones extranjeras, eso requiere que trabajar para que se suspenda el embargo, y entonces no se puede estar por un lado haciendo esto y por el otro participando en lo otro. Yo creo que eso es una buena lección para el gobierno cubano, para saber que aquí ya hay que tomar una sola línea, y esa manifestación ambidiestra hay que suspenderla de las relaciones internacionales.
Muy bien, bueno, pues por eso le di lectura a muchos de los párrafos del informe de 127 párrafos, porque en Cuba es muy difícil que eso se lea en televisión y tampoco se publique en la prensa escrita.
Gracias, Julio Aliaga Pesán, sumamente interesante también los comentarios de Dimas Castellanos. Nosotros una pausa, regresamos con mucho más de Venezuela en distintos ángulos.